Y vamos a saltar el 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 14, 2 Timoteo 2 y 14, leyendo hasta versículo 19. 2 Timoteo 14 hasta 2 Timoteo 2, 14 y 19. Estoy leyendo la traducción de las Américas. 2 Timoteo 2, 14. Recuérdoles esto, encargándoles solamente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Bueno, vivimos nosotros en un día de distracción. Sin duda hay libros, grandes artículos sobre qué es lo que está haciendo el internet en cuanto a nuestra cultura y nuestra capacidad de pensar profundamente sobre cosas importantes, y seguramente nos damos cuenta de qué tan fácilmente podemos ser distraídos. Pero lo que nos damos cuenta de nuestro pasaje de esta tarde es que la distracción no es un problema nuevo, y aun para los pastores del primer siglo como Timoteo, que existía un peligro de estar distraído de esas cosas, doctrinas, enseñanzas importantes que el Señor había llamado en que se enfocara Timoteo, su vida y su ministerio, sus palabras en esas cosas. Y sé que no es nuevo problema, nada que ver. Sin embargo, nos damos cuenta aquí y somos instruidos aquí en versículos 14 y 19 en cuanto al peligro y la atracción de desviarnos a cualquier lado de la calle, ¿verdad? Como leímos en Deuteronomio 17, nos dijo, no debemos desviarnos al lado izquierdo ni al lado derecho, sino que la verdad está ahí en el medio del camino. El Señor quiere que nos enfoquemos en aquella verdad, y hay peligro para nosotros que nosotros como el pueblo de Dios llegaremos a estar distraídos con asuntos y cosas que no son importantes y que nos llevarían lejos del enfoque que debemos tener sobre los asuntos cruciales, los asuntos de verdad y justicia. Así que Pablo aquí está llamando a usted y a mí a evitar desviarnos de cualquier lado del camino. En cambio, debemos mantener el enfoque firmemente sobre las verdades firmes de Dios. No debemos desviarnos al lado izquierdo ni al lado derecho del camino, sino enfocarnos en las verdades firmes de Dios. Ahora, para empezar, déjenos enfocarnos en lo que sucede en versículos 14 y 16 hasta 18. Eso es que vemos en estos versículos que hay peligros alrededor que pueden desviarnos, ¿no? Que pueden desviarnos de camino. Y es interesante la forma que el pasaje está configurado, que en versículo 14 a un lado y al otro lado 16, 17 y 18, al otro lado en el medio versículo 15 tiene un llamado a mantener nuestro ojo, nuestra mente en la palabra de la verdad. Y de hecho es algo importante, porque el versículo 18 nos dice que la consecuencia de no hacer esto es desviarnos, alejarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Yo aprendí a manejar en los caminos, en las calles del campo, ¿no? Aquí en Indiana, y me enseñaban muy temprano que la forma más segura de manejar en un camino del campo, en particular porque las calles aquí tienen como carona y cada está más elevado en el medio, y el lugar más bien más seguro de estar en la calle, a menos que sea más tráfico en la calle, viene hacia ti, es exactamente en el medio de la calle, ¿verdad? que se debe ir en el medio de la calle. Cuando hablé de la congregación mía en Pennsylvania, la gente estaba sorprendida. ¿Cómo es que usarías eso como ejemplo, ilustración? Porque no podían comprender viendo una milla o cuarto milla más adelante de la calle, como podemos ver aquí más adelante, no podrían identificar una experiencia de acá, de poder ver muy lejos en la calle. Así que les parecía muy peligroso estar en medio de la calle. Ahora, en su defensa, ellos tienen la inteligencia a no necesitar señales como nosotros tenemos aquí en el condado de Johnson, aquí que dicen, que nos dicen que la colina más adelante no puedes ver más adelante, no puedes ver más adelante de esa colina, y tenemos nosotros aquí algunas señales que nos informan que no son transparentes esas colinas, ¿no? Aquí en el condado de Johnson. Bueno, de todos modos, Dios nos quiere aquí quedarnos lejos de los lados de la calle, ¿no? Porque cuando nos desviamos, resulta en nuestra ruina y también la ruina de los demás. Lo vemos en el versículo 14. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Observen la intensidad en que Pablo habla de eso. Hable de esto. Dice, encargándole solamente en la presencia de Dios. ¿Por qué habla así tan fuerte? Porque él reconoce que la vida espiritual de la gente está en juego. Aquí va a seguir adelante elaborando sobre este punto. Que los lados de la calle, cada lado de la calle, esa discutir de palabras, no solamente es inútil, sino que aún resulta en la ruina de los oyentes. A lo mejor podría usted pensar sobre pláticas vacías, para usar versículo 16, evite las palabras vacías y profanas. Lo que nos dice aquí, nos dice que como creyentes en Cristo, nosotros necesitamos en particular Timoteo como ministro joven. Está siendo dicho que estos argumentos vacíos son pérdida de tiempo, pérdida de energía, son pérdida de capital relacional, y que usted puede lastimar sus relaciones con gente, sus amistades, al meter cosas que al fin y al cabo no hacen ninguna diferencia, argumentos inútiles. Y yo creo que todos nosotros tenemos tendencia a estar distraídos, a entrar en argumentos que no sean de ayuda. Pero, en particular, hombres jóvenes en particular luchan con eso. Yo puedo decir eso como alguien que ha sido pastor en un pueblo de universitarios, estando en una sala de estar discutiendo cuál poder los superiores quisieran tener, o cuáles tres cosas quisieras tener en si se acaba el mundo, un apocalipsis de zombies, algo así. Todos esos debates inútiles que la gente tenía, en los varones jóvenes tenía. Si eso es general, si es cierto de jóvenes hombres en particular, es más cierto de los jóvenes pastores, que esos argumentos que pierden el tiempo puede multiplicarse. Y Pablo no solamente está preocupado que se pierda el tiempo y que sean útiles esas cosas, sino también que, igual como desviarte del camino, a fin de cabo no te ayuda a ti en irte donde quieres ir, ¿verdad? No solamente es inútil alejarse del camino, sino que es algo peligroso. Si usted maneja en un calle del campo, algún día va a encontrar un carro que se ha desviado, se ha atorado al lado de la calle, y tristemente uno va a encontrar un carro que se volteó al caerse de la calle. Es lo que dice Pablo, no solamente son inútiles esas cosas, sino peligrosos también. Él nos da el ejemplo entonces de Himeneo y Fileto diciendo, se han desviado diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. trastornando así la fe de algunos. Hay mucho debate en cuanto a lo que Himeneo y Fileto de hecho abrazaron y lo que estaban enseñando. Algunos decían que tenían como una oposición de los saduceos negando la resurrección del cuerpo, o que eran gnósticos primitivos que creían que el alma era más importante que el cuerpo era malo y que Dios no tiene ningún propósito para el cuerpo más allá de su vida. Lo que yo bateo con eso es, no estoy seguro en esto, es que si la verdad de la resurrección, el tiempo de la resurrección, la realidad de la resurrección corporal parece muy lejos de una doctrina vacía o algo que minimizaría a Pablo diciendo, eso es algo que desviado un poco a la gente. Así que no estoy seguro exactamente en cuanto a la enseñanza en particular que esos dos hombres estaban enseñando. Sin embargo, ellos estaban causando problemas para su propia fe y también para con la fe de los demás. El resultado es ruina, dice. Esas cosas nos llevarían a más impiedad que crece. Es algo que crece, versículo 17 dice, en que se extenderá como gangrena. Es un ejemplo que no solamente se queda en algunas personas, sino aumenta su velocidad y no extiende en una forma saludable, sino se extiende como gangrena, que como una infección, es una infección que mata el cuerpo, ¿no? Las partes del cuerpo, llega al fin de la vida útil. Esas partes del cuerpo ya no, los órganos, etcétera, no pueden servir más. Tienen que cortarse, quitarse la piel o lo que sea y ser reemplazado por el cuerpo si se puede. No, entonces se extienden como gangrena. Es peligrosa a la fe de muchas. Ahora a lo mejor uno podría decir, pues, si no negación de la resurrección, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos asuntos, cosas hoy día que nos pueden desviar? Bueno, primeramente en 1 Timoteo habla Pablo sobre debates de genealogías. Podríamos nosotros pensar en las cosas de importancia menor, enfocarnos mucho del tiempo en cosas de menor importancia, intentar descubrir detalles de las escrituras en que las escrituras no nos dicen. Por ejemplo, puedo darles otros ejemplos que usted podría encontrar si escucharía debates de esas cosas. ¿Quién debe cargar el bebé durante el bautismo? ¿Los papás? ¿Quiénes están trayendo el bebé? ¿O el pastor que, como Jesús llevó los niños en sus brazos, cargó los niños, ¿no? De hecho, si se fijan con mucha atención, yo creo que nuestros dos pastores hacen dos cosas diferentes. ¿Tú crees que eso dice? No, a veces dice que él hace las dos formas, ¿no? Ah, ok, muy bien. Bueno, el punto es que la Biblia, específica la Biblia, ¿quién va a cargar el bebé durante el bautismo? No. Así que no es algo que vale la pena enfocarnos mucho el tiempo. Hay mucho debate. Usted podría pasar años de su vida averiguando cuál traducción de la Biblia es lo mejor. Y yo quiero decirles que los debates sobre la traducción de la Biblia, si usted lo sigue con cuidado, muy pocas veces nos regresan a las escrituras. Ellos llegan a hacer debates sobre diferentes filosofías de cómo traducir un manuscrito antiguo en vez de hecho, dirigirnos hacia el texto de las escrituras, dirigirnos hacia un amor hacia el Señor de las escrituras. ¿O qué tal de regresar al bautismo, no? Debates sobre debe ser el agua rocido una vez, yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o te bautizo en el nombre del Padre y luego el Hijo y Espíritu Santo. Si usted piensa que es un ejemplo cursi, usted podría ir al sur de nosotros, en las iglesias bautistas que se meten adelante o hacia atrás. Esas son cosas que se meten en el agua de bautismo. Eso es algo que lleva a la ruina de muchos oyentes. Es ruina porque enfatiza la realidad que usted y yo, la iglesia de Jesucristo, está en una batalla espiritual verdadera. Que la gran batalla de la vida de Rosalía y la niña que fue bautizada esta mañana, no importa si yo la cargaba o su mamá o su papá durante su bautismo, la gran batalla de su vida será la batalla sobre el pecado o para la pecada, digo, para la fe y quedarse de pie para la justicia, etc. Cuando discutimos esas cosas, podemos tener un enfoque incorrecto sobre cosas así. Podemos minimizar la urgencia de la guerra espiritual en que estamos, pero también tristemente modela comportamiento mal entre nosotros, causa enemistad y divisiones entre el cuerpo de creyentes que son artificiales, que sin embargo llevan fruto negativo. Y Pablo dice, resulta entonces en más impiedad, en más disensiones, más debates sobre aún cosas, temas más oscuros. Y esas cosas llevan a corromper, se extienden a la iglesia y llevan a corromper a más personas. Entonces, a lo mejor usted puede preguntar, ¿cómo puedo saber si estoy desviándome a un lado a otro de la calle? ¿Cómo puedo saber si estoy discutiendo en palabras o participando en pláticas o palabrerías inútiles o mundiales? Unas preguntas que se puede preguntarse en cuanto a argumentar solamente por argumentar. Si estoy argumentando para ganar o estoy argumentando porque hay un principio importante en peligro aquí, nos lleva al segundo punto, una pregunta que usted podría hacer. ¿Qué diferencia hace si gano este debate? Si yo le convenzo, puedo convencer a usted de mi posición, cambia mi vida o cambia su vida mañana o el otro año. Estar de acuerdo conmigo le ayuda a usted ser más como Cristo, ser más piadoso, y que en autorreflexión esta discusión me impulsa más profundamente hacia las Escrituras, más profundamente en conocer a Jesucristo, o me aleja más o más hacia el pensar especulativo. Una guía que Dios nos ha dado como bendición a la iglesia en nuestros tiempos, ¿no? Que no tenía, no hubiera tenido Timoteo, que yo creo que es muy mucho de ayuda a nosotros, y lo quiero recomendar a los jóvenes en particular, es el papel de las confesiones y catecismos en ayudarnos a comprender cuáles son las doctrinas clave y centrales. ¿Y cuáles son las cosas más a la periférica? Porque estamos sobre los hombres parados en 2000, más de 2000 años de historia de la iglesia. Y si nuestros antepasados no habían visto importante mencionar si rociamos bebé en el bautismo con el agua una vez o tres veces, probablemente no es una violación. Probablemente, no es decir, más bien que no hemos estudiado completamente la teología, pero para con la mayoría de nosotros, a través de nuestra vida, que nuestro enfoque debe estar sobre aquellas doctrinas que la iglesia, a través de estudio cuidadoso y batallas importantes entre la iglesia a través de los años, ha establecido. Así que jóvenes hombres en particular, pero todos nosotros debemos pensar en el papel de las confesiones y catecismos. Y una cosa quiero agregar. Si usted está en la secundaria y no ha leído a través de la Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo de Westminster, usted necesita hacerlo antes de salir de la secundaria. Ok, bueno. Nosotros queremos evitar desviarnos del camino. Los lados del camino son peligrosos. Distorsionan la fe, desvían, trastornan más bien la fe. Y luego, claramente en nuestro texto vemos que Dios nos da tres cosas en que debemos enfocarnos, tres cosas relacionadas con la verdad, en que debemos enfocarnos para poder alejarnos de la ruina y la palabrería vacía y profana que desvía. Versículo 15, necesitamos enfocarnos en la palabra de verdad, ser diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Si usted quiere quedarse en medio de caminos, si usted quiere quedarse en medio de conocer la verdad, entonces su enfoque debe estar sobre la palabra de verdad que Dios, con que Dios nos ha bendecido. Una vez más, yo creo que es fascinante cómo muchas veces estos debates teológicos en que se enfoca tanto a la gente, muchas veces, un paréntesis, si usted cree que solamente son los jóvenes hombres y debates teológicos en que se puede suceder, necesitamos reconocer que el color que vamos a pintar un cuarto de la iglesia también puede provocar exactamente el mismo asunto. Yo veo gente riéndose un poco. Ustedes saben los tipos de debates y palabrería vacía de que hablo. Amistades cercanas pueden ser sacrificadas sobre ese tipo de cosas. Así que nosotros necesitamos reconocer que la misma cosa se aplica. Igual como se explica, ¿sabes? Decimos con una risa, ¿cuál persona cursi quisiera discutir sobre los zombies y cosas? Y bueno, el varón de 18 años puede decir lo mismo, ¿cuál persona cursi quisiera discutir sobre los colores de pintura o qué color mantel van a usar? Así que todos nosotros tenemos nuestras debilidades en cuanto a esto, y es como Pablo dice que nuestro enfoque aquí en particular. Timoteo, como un ministro en la congregación, tiene que lidiar, por ejemplo, enfocándose en la palabra de verdad, ser diligente, tiene que procurar ser diligente. Ese trabajo, tú eres trabajador, obrero, ¿no? Mientras haces esto, él está reconociendo que es fácil desviarse y requiere enfoque y concentración no hacerlo. Requiere enfoque y concentración para poder pensar en y meditar en la palabra de Dios. Mucho antes de que el celular móvil llegara a ser una cosa de todos los días, mucho antes de que él entre y llegara a mi casa, yo puedo prometerle que no era nada de dificultad para mí sentar, en vez de hacer las matemáticas, las tareas, estar pensando en mi mente y pensando en cualquier cosa, ¿verdad? El leer la Biblia y estar distraído al leerlo no es algo nuevo en nuestros tiempos de celulares y internet y todo lo demás. Es fácil para nuestras mentes desviarse y pensar en otras cosas. Es por eso que Pablo dice aquí, necesitamos ser diligentes y aplicarnos con inteligencia, ser diligentes a presentarnos. ¿Y cuál es el estándar? El estándar es correctamente discernir, cortar correctamente en medio, específicamente, en una forma, como dice el versículo 15 otra vez, que Dios podría ver, decir, yo apruebo de aquella comprensión. Yo apruebo de aquella meditación sobre mi palabra, aquella aplicación, aquella proclamación de mi palabra. Dios es el último estándar, el último juez. Y podemos preguntarnos mientras nosotros estudiamos su palabra, mientras estudiamos su palabra, aplicamos su palabra en nuestra vida, manejarlo con cuidado. ¿Dios reconocería su voz en las cosas que yo digo sobre su palabra? Y puede ser las cosas que yo estoy diciendo de su palabra a mi propia alma o que estoy diciendo a los demás alrededor. ¿Es el caso que Dios reconoce su propia voz, su propio mensaje, su propia intención? ¿Puede reconocer su propio tono en la forma que yo estoy comunicando su verdad? A Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Enfóquese en la verdad, en la palabra de verdad. La segunda verdad en que debemos enfocarnos para alejarnos del desvío En el versículo 19 es enfocarnos en el Dios de la verdad. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Mientras pensamos en las muchas oportunidades que tenemos para desviarnos, seguramente Pablo no nos está dando aquí una lista completa aquí, sin excepciones. No solamente está hablando de falsos maestros y retórica y debates. Hay muchas diferentes formas en que podemos desviarnos, ¿no? Pero dice, a pesar de estos peligros a la fe de usted y la mía, sin embargo, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Y es bendición conocerlo y saber que su salvación de usted y la mía, a fin y cabo, no yace en nuestra resolución, en nuestro propio enfoque, sino que es en Dios que está obrando en nosotros, que Él, a fin y cabo, obviamente Él nos va a proteger, nos va a cuidar, mantener en medio de que Él va a cumplir su obra. Él nos va a proteger de desviarnos. Sin embargo, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Y usted tiene sentido, ¿no? ¿Qué tan firme es esto? ¿Qué tan concreta es nuestra salvación? Que nuestro enfoque debe estar sobre la palabra de Dios y sobre Dios, cuyos propósitos hacia nosotros son sacudidos. Todos sus propósitos, sus planes son inmovibles, no se puede ser cambiados. Dios preserva su promesa hasta el fin y conoce especialmente a aquellos quienes son suyos. Su llamamiento y su elección es segura, que Él no dejará a alguno, no perderá a nadie. Dios quiere que encontremos nuestra seguridad en no solamente en mantener nuestro ojo en su palabra, deleitándonos y meditando en su palabra, sino en el Dios mismo que elige y llama y salva, el Dios que guarda hasta el fin. Y sabe que parte de la tristeza en cuanto a discutir con vanas palabras y los debates sobre cosas no importantes, es que no solamente son inútiles y causan daño permanente a gente, sino llevan nuestros ojos lejos de la gloria de Dios. Nos llevan a la iglesia y hacen nuestra mentalidad pensar en el asunto más importante, la cosa más importante que debo pensar durante este servicio de adoración es si estoy de acuerdo con la decisión de los diáconos en cuanto a esos nuevos tapetes o no. Y estamos perdiendo lo glorioso aquí sobre el Dios que salva y preserva. Pablo dice, mantiene su ojo sobre la palabra y el Dios de nuestra salvación. No se desvíe con palabras vacías. Y el tercer enfoque aquí, que debemos tener nuevamente en versículo 13, el Señor conoce a los que son suyos y que sea parte de la iniquidad toda que menciona el nombre del Señor. Dios quiere que nos enfoquemos en la vida de la verdad también. La palabra de verdad de Dios, de verdad de Dios que mantiene sus promesas, ese fundamento es concreto, sólido. Y número 3, que nos enfoquemos en la vida que esté de acuerdo con esta verdad, la vida de abstenernos de la maldad, porque Dios, el nombre de Dios, más bien está sobre usted, ha sido apartado para Él, debe apartarse de la iniquidad, de maldad. Es de valor notar aquí, mientras pensamos en esas tres cosas en que Dios nos llama a enfocarnos en la palabra de Dios, la verdad, y el llamamiento a vivir justamente. Es interesante entonces que el paralelo que vemos aquí con unas preguntas de catecismo: ¿cuál es lo que enseñan principalmente las escrituras. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las escrituras? Enseñan principalmente las escrituras lo que el hombre debe creer en cuanto a Dios y cuál deber Dios requiere del hombre. Las escrituras, ¿quién es Dios y cómo Dios quiere que vivamos? No, ahí está. Tres cosas, aquí están tres cosas en nuestro propio catecismo. Mi bosquejo hice primero, luego pensé en el catecismo. No solamente estoy aquí predicando el catecismo, pero de todos modos, la palabra de Dios ha mostrado que el base del catecismo se encuentra en las escrituras, no viceversa, ¿no? Y yo no voy a las escrituras para respaldar nuestro catecismo, no. Vamos a las escrituras para llegar a nuestra comprensión de las escrituras, no. Enfóquese en la vida de verdad. Y versículo 19 es importante en qué pensar, ¿no? Porque dice: no obstante, el tesoro y fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Es fácil leer esto y pensar: bueno, el sello de Dios es que el Señor conoce quién son son suyos, ¿no? Firmado, sellado, entregado. Ahí está. Bueno, sí, es parte del sello esto. Pero gramaticalmente vemos de hecho que el sello tiene dos componentes, ¿verdad? Gracias por despertarse nuevamente. El sello tiene dos componentes. Que la salvación no solamente se trata de un Dios vivo. Yo sé que Dios ha puesto su nombre sobre mí, el Señor conoce que soy suyo, así que estoy vivo ahora a vivir como yo deseo. No, ese no es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que Cristo ha comprado un pueblo para sí mismo, para que nosotros sirvamos y glorifiquemos a Él con nuestras vidas. Estoy leyendo yo a través de este libro pequeño de Dale Ralph Davis sobre las elecciones y nunca había encontrado a alguien que hizo eso antes. Pero Dale Ralph Davis aparentemente haría sus propias bendiciones sobre los pasajes en que predicaba. Así que aquí está una de sus bendiciones. Dice: ahora el Padre que te amaba antes de la fundación del mundo, el Hijo que te ha hecho libres y hizo su esclavo y el consolador que está contigo para siempre. Les doy oídos para escucharlo, vidas para reflejarlo. Amén. Vemos, el Evangelio no solamente es: oye, tu pecado ha sido perdonado, ahora sigues en el pecado. No, tú has sido tomado, comprado por Él. Cualquier persona que nombre a Jesucristo y diga: Jesucristo es mi Salvador, Señor, se abstiene de la maldad. Usted ha sido comprado por un precio. Glorifique su vida. Glorifique a Dios con su vida. Así que somos llamados no solamente en creer en Él, sino mostrar nuestra creencia y nuestra fe en la forma que persigamos a la piedad y santidad. Ese concuerda con ese catecismo, ¿no? Nuestra comprensión de la justificación siendo un acto, un hecho de la gracia libre de Dios. ¿Verdad? En que Él hace una declaración, Él hace eso por nuestra parte, y la santificación siendo una obra de Dios en nuestras vidas, en que Él obra en nosotros y también nos llama a desear y obrar sus buenos propósitos. Lo que Pablo está haciendo aquí, sí, el Señor conoce quiénes son suyos. Alabado sea Dios que Él nos ha salvado, nos ha comprado, nos ha redimido, Él ha pagado eso todo. Pero esto no está en contra. No hay conflicto entre eso y decir: gente de Dios, absténgase de maldad, de iniquidad, porque son suyos. Así que Pablo está diciendo: no, no te vayas del camino, no te alejes del camino, no pierdas la vista de la cosa principal al distraerse con palabrería vacía o debates inútiles, en cambio enfocándose en la palabra de verdad, en el Dios de la verdad, en la vida que está de acuerdo con la verdad de Dios. Y a lo mejor nosotros agregamos, podremos agregar esas tres cosas. Entonces podemos debatir las demás cosas. No, pero Pablo dice claramente que usted, yo y él mismo nunca va a conquistar completamente esas tres cosas, ¿verdad? Que hay una vida, un trabajo para toda la vida de honrar a Dios en esas cosas. Y que no hay ninguno de nosotros que diga, hombre, porque yo vivo a tener 95 años, ya no tengo más que aprender la palabra de verdad. Porque yo llegué a tener 105 años, la gloria del Dios que salva y la forma que salva, ya lo descubrí todo porque vive a 115 años. Ya no hay más pasos en que tomar yo en cuanto a alejarme de la iniquidad, no. Ven la realidad, que hermanos y hermanas, que hay mucho, mucho para usted y yo hacer en glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Y Él nos ama lo suficiente para decirnos, no malgastes tu tiempo desviado del camino, no pongas en peligro tu alma, no extiendes gangrena en mi iglesia, no causas problemas, no te entregas al estudio de argumentación de lo oscuro, lo que en realidad no importa después de todo. Porque yo tengo tanta gloria para que veas y tanta verdad para cambiar la vida en que debes ver y dar gracias, y que Dios nos dé un deleite en estas cosas. Que a lo mejor no se recargue algo difícil para nosotros quedarnos en el camino, que no estaríamos cargados o quejarnos de decir, bueno, parece tan bonito estar aquí al lado de la calle. En cambio, que nuestro gozo estaría en el Dios de la verdad, que nos ha dado la palabra de verdad y nos ha llamado a una vida agradable a Él. Algunos de ustedes recordarán el libro pequeño de niños, Tulo. Tulo era un pequeño tren que pensaba que el campo veía bonito y desesperadamente quiso alejarse de las vías y ir corriendo en el campo y siendo un pequeño tren. El Tulo no fue diseñado ir corriendo en el campo, nada que ver. No era donde podía estar más gozoso y feliz el pequeño Tulo, no era un lugar para este tren. Tulo no pudo llegar a donde quiso ir al campo porque esos no eran los tipos de redes que él tenía. Era una forma parecida. Usted y yo no somos diseñados para alejarnos del camino. Dios nos ha dado en su palabra lo que necesitamos para la vida y piedad. Y quiere que usted se enfoque sus ojos en las cosas principales importantes para que usted podría completamente gozar en él y creer en él. Que nos dé la gracia de hacer exactamente eso mientras lo busquemos. Amén. Señor, te damos tantas gracias de tu palabra, por darnos tu palabra y este llamado a enfocarnos en ti, en tu palabra, en vivir vidas agradables a ti. Señor, si confesamos que muchas veces somos atraídos a esos debates cursis y así el querer ganar argumentos en vez de querer enfocarnos en cosas que sí son importantes, sí importantes. Confesamos en particular en estos tiempos cuando hemos sido gente que haya discutido sobre palabras, quienes hayan promovido un enfoque principal sobre las cosas menores al daño de nuestros hermanos y hermanas, aun a veces a causar daño de largo plazo en relaciones. Admitimos que hemos lastimado gente hecha en tu imagen, gente que tú amas y a quienes cuidas, y nos hemos desviado con controversias cursis, y confesamos eso, Señor. Pedimos que nos harías capaces cada uno de servirte y preservar, mantener nuestros ojos enfocados en las cosas principales que nos tienes. Haznos gozarnos en esas cosas para glorificarte. En esto oramos en nombre de Cristo. Amén.